Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
Porque el amor que pasó es algo necesario. Y el respeto, nena, es algo necesario.
Igualdad, respeto y tolerancia es lo que pide mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más, yo te lo prometo.
Muy buenos días tengan todos mis amigues, esto es La Voz con Mariel Fiori, soy Mariel Fiori. Hoy aquí en La Voz es día de educación y familia y como les decía, aquí hoy es día de educación y familia. Cuando se trata del derecho a la educación, no hay límites donde uno puede hacer funcionar una escuela. Por lo menos así es lo que creen, pienso yo, Felicia Rangel Zamponaro y Víctor Cavazos. Ellos son los directores de la Sidewalk School, una escuela para niños que se hace en la acera. Y es también una organización de respuesta rápida para las personas que cruzan la frontera y que se han quedado en campamentos semipermanentes como el de Matamoros, México. Ellos hoy nos van a hablar de la situación en la frontera, ahora bajo el nuevo presidente Biden, y en especial para los centroamericanos que solicitan asilo en los Estados Unidos. Así que una muy buena conversación tenemos en unos minutitos.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, para el comentario de hoy les quiero presentar a mi primera invitada del día de hoy. Se llama Felicia Rangel Zamponaro. Ella es una de las directoras de la escuela Sidewalk. Estamos esperando también a Víctor. No sé si está con ella también ahí. Muy buenos días, Felicia. Good morning.
I said good morning. I'm sorry, I don't speak Spanish. Victor... Did you want to speak to Victor first?
Sure, let's do that. Muchísimas gracias. Espero que estén bien. ¿Están manejando en este momento? ¿Dónde están?
Sí, ahorita vamos en rumbo a Reynosa.
¿A dónde van, perdón?
A Reynosa.
¿Qué es lo que está pasando por ahí?
Vamos al campamento. Anoche pasó una tormenta fuerte y mucha gente que... no tenía nada, no tenían ni carpas, ni lona, y estaban durmiendo así a plena fuerte, y le llamamos a unos amigos que teníamos ahí y les avisamos, pero como quiera, no estaban preparados.
Claro.
Entonces ahorita vamos a ir allá a llevar bolsas y a ver a qué es lo que necesitan. Varias casas de campaña se rompieron y todas sus cosas se mojaron.
Bueno, hay bastante información. Vamos a empezar por el principio. Ustedes son los directores de la Sidewalk School. ¿Cómo empezó esta idea? ¿Qué es Sidewalk School?
Felicia y yo éramos voluntarios en Matamoros. Vivíamos en Bronzeville y cruzábamos el puente todos los días a Matamoros a llevar recursos y asistir a la gente que estaba esperando cruzar a los Estados Unidos para pedir asilo en 2018. Y después de un tiempo de hacer eso, miramos la necesidad de los niños, cómo pasaban todos los días en la calle. Y Felicia, como ella era maestra antes, cuando ella vivía en Houston, tuvo la idea de empezar una escuela para los niños ahí. Y había unos cuantos personas que traducían para Felicia, porque Felicia no habla español, que traducían por Felicia y aceptaron ser nuestros primeros maestros. Entonces juntamos lo que sería falta para tener clases allí en la acera, al pie del puente en Matamoros, y un día empezamos ahí a dar clases enseguida de la calle, y empezamos una vez a la semana y vimos que los niños realmente respondían y les gustaba mucho y sí. les traía mucha felicidad.
Como un poquito, un sentido de rutina, un sentido de orden, ¿verdad?
Sí. Entonces, luego empezamos a 2 veces a la semana y luego a 3 veces a la semana. Y luego ya decidimos, pues, ¿por qué no lunes a viernes? Y luego hicimos lunes a viernes. Y luego llegó COVID. Y llegó la necesidad de parar instrucción en persona. Y empezamos a donar tabletas a los niños. Sí, más de 300 allí en el campamento. Y las maestras y maestros vivían afuera del campamento y les dimos laptops. Entonces ellos podrían ingresar a la aplicación de Zoom y presentar sus clases. Y los niños desde el campamento podrían asistir. Eso nos hizo tener que planear el día, porque no todos podían tener clases al mismo tiempo.
Claro.
Entonces empezamos a hacer grupos durante el día y un horario. Y así creció. Un estudiante que estaba estudiando para ser abogada tenía un proyecto en que tenía que asistir a una organización en una forma de ser. Y se acercó a Felicia, le mandó un correo y le preguntó si conocíamos a una organización que estaba en Ocaso, que se llama Las Américas. Y es un grupo de abogados que ayuda a personas que están pidiendo asilo a los Estados Unidos. Y dijo, pues que no conocíamos de ellos. Me preguntó si nos gustaríamos trabajar con ellos. Y dijo, Felicia, sí, nos puedes poner en contacto con ellos. Claro que sí, nos encantaría crecer la escuela y llegar a ayudar a los niños que están en Juárez. Y así fue. Y nos pusimos en contacto y tuvimos una discusión con los abogados y sí nos avisaron que sí tienen clientes en Juárez y por México que alquilan o viven en albergues, y por los niños ya tenían mucho tiempo que no tenían instrucción. Y les mandamos útiles escolares y tabletas. Wow. Y así empezamos a crecer a más ciudades en México. Llegamos a estar en 7 ciudades.
¿Actualmente también están en 7 ciudades?
Ahorita parece que son 9 o 10.
Wow.
Sí. Tenía una pregunta.
Sí, muchas preguntas. Me gustaría saber por qué, Víctor, usted se interesó en esto, por qué se quiso involucrar. Ahora esto empezó como voluntario, ahora es su trabajo de tiempo completo. ¿Cómo es la situación?
Pues yo era uno de los fundadores de la organización donde estábamos de voluntarios. Yo soy hijo de migrantes. Mi familia era de México y cruzábamos, yo crecí ahí en Bronzeville y cruzábamos a Matamoros a visitar familia, y justo que unas personas sí podían cruzar y otras no. Y lo que sufría la gente cuando no podía cruzar. Y desde chiquito pues me enseñaron que no se debe tomar a lo ligero las bendiciones que uno tiene.
Claro que sí.
Se debe ayudar al prójimo cuando se puede. Y cuando vi que había familias allí en el puente, en pleno verano, sufriendo con niños chiquitos, no es algo que pude dejar así. Y tenía que ser yo algo.
Claro. Bueno, me gustaría, tengo más preguntas para usted, Víctor, pero me gustaría que Felicia me cuente su propia historia, por qué se involucró con este grupo, qué es lo importante de lo que están haciendo. Felicia, I would like you to know a little bit about you, why you were involved with the Sidewalk School, why you think this work is important.
So, we've been out there since 2018. So it was before there were tent cities. It was before there was a Matamoros encampment. And just watching the children who were living underneath a carport at the time, we saw them go through a depression I'd never seen children go through before. Like, they stopped talking. They stopped coming out of the tents. Their parents changed, like you would think for an adult, a severely depressed adult. You're talking about small children going through that. Mm-hmm. So they needed something else to do besides worrying about whether or not they're going to make it into the U.S. Also, I don't know if people realize we were taking away school from them. We were taking away education. So we're talking about gaps. And at the time, we had no idea that it was going to turn out to be a 2-year gap in education if there was nothing provided to them. Mm-hmm. But so that's why we started the Sidewalk School. No one should have a gap in education like that. The only way to break the cycle of poverty is education. That's how you break it. So we started the school.
Muy bien. Desde ella está involucrada desde el año 2018, antes que existieran las Ciudades Hermanas, antes que existiera el campus, el campamento de Matamoros. Y ella, la verdad, no podía creer lo que estaba viendo, ver niños viviendo básicamente debajo de cajas de cartón. Y por un momento los niños, había tanta depresión entre los niños que ya los chicos dejaron de hablar, dejaban de salir de sus carpas. Los padres se habían cambiado, claro que sí, pero también los niños. Entonces ellos les querían dar algo más que hacer, aparte de preocuparse si iban a entrar o no a los Estados Unidos. Y al sacarles la educación es algo muy, muy terrible, porque tenían una brecha educativa muy grande. Se dieron cuenta que la brecha educativa son 2 años, perdieron 2 años de escolaridad y nada se les estaba dando. Entonces, les parece que todos deberían tener una educación. Y yo estoy de acuerdo que todos deberían tener una educación. ¿No es un derecho universal de los niños el acceso a la educación? ¿O estoy confundida? ¿Isn't that human right for children to have access to education?
Exactly. The U.S. government, especially under Trump's administration, did absolutely nothing at all. We haven't received any grants. They wouldn't even take phone calls from NGOs or American NGOs helping inside of the Matamoros encampment. So the U.S. government did zero. As far as the Mexican government goes, the Sidewalk School has accreditation in Juarez, Mexico. So their standards, though, are different for children asylum seekers than it is for the citizens of Mexico. Which I think is actually a good thing, because we're talking about kids who are living in unstable conditions, who can't concentrate for like 8 hours at a time. That's impossible. Living inside of tents outside in the woods every day. So they just did not have a chance at education. Some parents in the beginning did try to send their kids to school, but the kids were beat up and taunted, and they were easy to single out from the kids who actually lived in Matamoros. So then all of that stopped. They didn't want the children hurt anymore. So that's why they didn't go to public schools in Mexico.
Wow, impresionante. Bueno, una cosita que me estaba mencionando es que bajo el gobierno del presidente Trump, el anterior, el gobierno no hizo absolutamente nada, nunca les dieron subsidios, ni siquiera atendían el teléfono de organizaciones sin fines de lucro como la de ellos para pedir ayuda. Muchas organizaciones están ayudando en el campamento de Matamoros, pues el gobierno de Trump no hizo nada. Por el lado del gobierno mexicano, De hecho, la escuela Sidewalk School que ellos están operando está basada, está acreditada por la ciudad de Juárez. Y eso sí, los estándares son diferentes que la educación que reciben los niños ciudadanos mexicanos, porque obviamente ella piensa que es mejor que sea así. Los chicos que van a la escuela Sidewalk School están en una situación muy inestable, no pueden prestar atención 8 horas seguidas, están viviendo en tiendas de campaña en el bosque. La verdad que no es lo mismo. Entonces, está bien que tengan una oportunidad de tener educación, aunque sea de esta manera. Y de hecho, al principio, muchos padres habían empezado a mandar a sus niños a la escuela pública del Estado de México, pero en la escuela de Matamoros los niños hacían bullying, los amedrentaban, los amenazaban, los golpeaban. Entonces los padres decidieron no mandar a los chicos a la escuela pública, así que la escuela Sidewalk es la única opción. ¿Cómo ha cambiado la situación bajo el gobierno de Biden? No sé si tú, Felicia, o Víctor quieren hablar al respecto. How has the situation changed under Biden's government?
So, of the original 19 Sidewalk School staff members in Matamoros, because that's where we started, 17 have been able to cross into the U.S., and that's under Biden, which is great. We only have 2 teachers that are left in Matamoros who are having problems crossing. Biden takes his immigration team, transition team, has taken multiple meetings with us. They've had phone calls with us. They do ask our opinion on what we think should happen with asylum seekers, how things should be handled. Different lawyers have written proposals. We've all gotten into groups down here in the Valley, giving our opinion on how things should be handled going forward. But besides that, with that being said, under Biden's administration, there are now 2 new encampments, one in Reynosa and one in Tijuana. We work inside the encampment now in Reynosa, and we went to the Tijuana encampment about 3 weeks ago to see the conditions of it.
Ok, durante una cosa buena, digamos, que pasó, esto no lo mencionamos, pero durante la administración de Trump, 19 personas empleadas por Sidewalk School fueron deportadas. Ahora, bajo el gobierno de Biden, 17 de ellas han podido regresar de nuevo a los Estados Unidos y seguir con su trabajo. Todavía hay 2 maestros que quedaron en Matamoros y tienen problema de cruzar. El equipo de inmigración de transición del presidente Biden ha tenido muchas reuniones con ellos, han tenido muchos llamados telefónicos, siempre piden por opinión, como qué es lo que pueden hacer, qué es lo que ellos piensan que se debería hacer con las personas que solicitan asilo. Ha habido muchas propuestas, muchas opiniones, así que eso parecía bastante bueno. Sin embargo, en el lado de la acción, en este momento, bajo el presidente Biden, hay dos nuevos campamentos de inmigrantes, uno en Reynosa y otro en Tijuana, y hace 3 semanas viajaron para ver cómo eran las condiciones ahí. Víctor, ¿nos puedes hablar de las condiciones en estos nuevos campamentos, por favor?
Any more questions?
Oh yeah, I wanted to ask Víctor if he can tell me more about the situation in the encampments.
Oh, like today in Reynosa with the storm that hit?
Yeah, you mentioned that you visited 3 weeks ago to see the situation.
Oh, in Tijuana?
Mm-hmm.
Yes, we did go. Hold on, because Victor, hold on.
Oh, están trabajando, pues.
He just stepped out. Mm-hmm. Hold on, here he is.
Okay. Acá llegaron, esto es vivo. Perdón, Víctor, me gustaría que nos cuentes, nos estaba diciendo Felicia que estuvieron visitando los campamentos hace 3 semanas, los nuevos campamentos que estableció el presidente Biden en Reynosa y en Tijuana. ¿Cómo son las condiciones ahí?
Mal, la gente, estamos viendo lo mismo que pasó en Matamoros de comienzo, donde todo hacía falta.
¿Qué es lo que hacía falta? No lo escuchamos. ¿Qué tipo de cosas hacen falta en los campamentos?
Todo. dónde ir al baño, dónde bañarse, dónde lavarse las manos, dónde pueden preparar su comida, dónde pueden guardar la comida. Cobijas, ropa, como no se pueden, no pueden lavar su ropa.
Esto está manejado por esto. Ustedes, ¿qué papel cumplen en estos campamentos?
En el campamento en Matamoros éramos parte del grupo que te facilitaba todo eso. Nos juntábamos y hacíamos ciertos grupos, iban a hacer ciertas partes de que tuvieran, que se cumplieran esas necesidades. Un grupo ponía el agua, otro grupo asistía con sanitación, con limpiando los baños, asegurando que los baños se limpiaban todos los días, que la basura se recogiera por el campamento, que había estaciones llenas de agua donde la gente podría lavarse las manos, que llegara leña para que pudieran cocinar, que tuvieran despensas para que pudieran cocinar ellos mismos. Eso no está puesto en el campamento en Reynosa y no está puesto en el campamento en Tijuana.
¿Cuántas personas estamos hablando entre estos tres campamentos, más o menos?
El último censo es que tenían en Reynosa mostró 700 personas.
Wow.
Y eso fue hace 2 semanas. En Tijuana, no sé, pero era un poquito, era menos.
Uh-huh.
Pero el campamento en Tijuana no creo que vaya a crecer más porque es muy limitado el espacio allí. En Reynosa sí hay más espacio donde más gente puede llegar. Pero no es algo que queremos ver porque vimos cómo la gente sufre en los campamentos, especialmente los niños.
Bueno, es muy bueno el trabajo que están haciendo y la verdad me parte el alma saber que está pasando esto. Lo sabemos, pero necesitamos volverlo a escuchar y queremos saber también cómo podemos ayudar a la gente que estamos en Nueva York para que no sufra más los inmigrantes, pues, que son los seres humanos que están hacinados en la frontera en estos campamentos que acaba de mencionar. ¿Qué se puede hacer desde acá? ¿Cómo podemos ayudar?
A llamar a sus representantes. Y pedir que haya reforma migratoria. Eso es lo primeramente lo que tiene que pasar. Para que no vaya a haber campamentos, hay que ver reforma migratoria, para que la gente pueda llegar y pedir asilo. Ahorita lo que está usando es el título 42 para expulsar a la gente. Eso, pues, desafortunadamente sabemos que es algo real, COVID es algo real y tenemos también que proteger nuestras comunidades.
¿Están vacunadas las personas o están, hay no. alguna manera?
No. Entonces, si queremos que se vaya título 42, hay que vacunar a la gente, hay que facilitar más pruebas de COVID, especialmente en la frontera. Hay que hablar con sus representantes para que nos manden asistencia, porque este es un problema muy grande que realmente yo y Felicia no deberíamos de estar haciendo esto. Esto es algo que creó el gobierno, varios gobiernos, y ellos tienen la responsabilidad de corregirlo y fundarlo.
Una cosa, cuando se habla de campamentos, se decía que era temporal, pero no parece que sea muy temporal. ¿Cuánto tiempo está la gente más o menos en promedio por ahí?
Nosotros tenemos 2 meses trabajando en Reynosa y realmente fue cuando empezó a apuntarse la gente ahí. Antes de que... Cuando nosotros llegamos a Reynosa fue porque nos avisaron que había una colonia donde había grupos de personas de Haití y que nadie los está respaldando.
Wow.
Y como Felicia es afroamericana y latina, pues eso le tocó el corazón y dijo, Vito, quiero ir a ayudarles. Y fuimos primero a esas colonias y a ayudar a la gente, porque por ser de otro tipo de piel, a veces ellos no reciben recursos. Uh-huh. O por hablar otro lenguaje, porque no hablan español, o hablan español muy poco, los hace más vulnerables.
Más vulnerables.
Y,
sí, acá veo y la página.
Ya después de empezar a trabajar ahí, notamos que estaba juntando más la gente ahí en el pie del puente, en Reynosa, y luego se empezaron a juntar en la plaza. Y empezamos a llevar asistencia y recursos ahí. Y miramos cómo creció y hasta lo que está ahorita.
Muy bien. Bueno, estoy mirando la página web de ustedes, sidewalkschool.org. Es una escuela en la vereda, en la acera. Es mucho más que eso. También hacen respuesta rápida, como estaba mencionando. Tienen un botón para donar. Es una organización sin fines de lucro. Si donamos ahí, ¿en qué se usarían los fondos?
¿Mande? ¿En qué se usarían los fondos?
Sí, vamos a la página de sidewalkschool.org, tiene un botón de donar. Es una organización sin fines de lucro.
Sí, somos. También nuestra página de Facebook, de Sidewalk School, ahí hay un link también para GoFundMe. Y todo lo que hacemos es por donaciones. Y she mentioned the website. Y pues va a llevar a, llevamos gente al doctor, pagamos a apartamentos para que familias, especialmente familias que tienen niños con condiciones especiales, que no estén viviendo afuera, no el frío, la lluvia, eso causa que los enfermen, que se enfermen más fácil, más pronto y más gravemente. El calor también, ahorita apenas estamos en primavera y no hemos tocado los calores del verano y ya hemos visto cómo sufren los niños cuando empieza el calor, enfermedades de la piel, diarrea, deshidratación, fiebre. Es muy feo y es mucho sufrimiento, pero si deciden donar con nosotros, a eso va a ir, a aliviar esos sufrimientos, a llevarle, pues, ahorita lo que necesitamos son carpas, lonas, cosas para amarrar, cobijas, ropa de niños, agujetas, porque a todos les quitan las agujetas de los zapatos.
¿O los cordones de los zapatos, dice usted?
Sí. Wow. Zapatos.
Calzado se necesita. Sí. Entonces, se puede hacer donación monetaria, sí, o le podemos mandar donaciones, lo que está diciendo, de lonas, carpas, todo esto. Podemos encontrar su dirección, están en Estados Unidos, también podemos enviar paquetes de donaciones, ¿o qué prefieren?
Si donan por GoFundMe o por la página de web, eso nos da un poquito más de libertad para pagar para doctores y medicinas y comida.
Uh-huh.
Si quieren mandar a las donaciones y a comprarle a ustedes y luego mandarle, está bien, mándanos un mensaje y te mandamos la dirección para dónde pueden mandar las donaciones. Y eso sí, a veces sí es un poco difícil porque luego tenemos que pagar impuestos cuando cruzamos las donaciones a México.
Oh, okay.
A veces, pues, nos toca la luz verde y nos tenemos que pagar. Pero si nos toca la luz roja, pues hay nos regañan a veces o nos dicen
vergüenza.
Que no todo. Sí.
Es una organización humanitaria, ¿cómo le van a cobrar impuestos? ¡Qué vergüenza! Digo yo. ¿Está ahí Felicia todavía? My last question, Felicia. So, what do you want the Biden administration to do? What do you expect from this administration?
So, the hope is Title 42 will be lifted. Everyone's getting vaccinated. People have gotten their second shots as well. Now we've moved on to the children. So hopefully Title 42 will be lifted and these encampments will close down.
Okay. Lo que quiere, lo mismo que nos mencionó Víctor, que se saque esta ley 42, este título 42, así y esperemos que la gente esté vacunada y que los niños también en su momento, así estos campamentos se cierran definitivamente. Okay, les agradezco muchísimo a los dos, Felicia y Víctor. ¿Algo más que les gustaría agregar antes de despedirnos? Anything else you would like to add before we say goodbye? Muchísimas gracias, Felicia. Muchísimas gracias, Víctor. Thank you so much. Thank you so much for what you do every day. You know, we are talking with you while you're at work, helping everyone. And so we try, we'll see if anyone else over here can help as well. Esperamos que la gente por aquí pueda ayudar. No es fácil y no es lindo realmente. Hasta pronto.
Bye. Thank you.
¿Dónde estás ahora, cuñada? Y que tu suave canto no llega a mí. ¿Dónde estás ahora, mi ser te adora con frenesí? Todo te recuerda, dulce amor mío, junto al agua azul del Pacaraí. Todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí. Caraí, todo te recuerda, mi amor te llama, Uñataí.
Seguimos en La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Estamos escuchando una canción súper dulce, Los Recuerdos de Iparacaí, de Luis Alberto de Paraná, una canción muy paraguaya. Y saludos a María Ángela. Esta canción está dedicada para ti. Gracias por la camisa. Me regalaron una camisa paraguaya bordada, divina. Así que por lo menos, lo mínimo, esta canción. Y también para todos los que les guste estas melodías del sur con las arpas tan bellas. Y les presento a mi siguiente invitado, Hugo Jule Quintanilla, es el ingeniero de proyectos en el equipo de e-mobility del New York PA, que no sé cómo lo traduzco, y del programa Evolve New York, defensor de vehículos eléctricos y mucho más. Muy buenos días, Hugo.
Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, bueno, el tema de los vehículos eléctricos me encanta, porque justo ahora mi auto, que tengo un Prius, pero ya tiene 10 años, ya no está andando muy bien. Así que quiero escuchar qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer, Hugo?
Sí, pues, gracias que me has invitado. Lo que yo siempre me gusta decir, andar en bicicleta. Antes de considerar un carro eléctrico,
es
si
verdad.
Puedes,
¿verdad?
Andar en bicicleta. Esa es otra cosa que me gusta mucho a mí, ponerlo en la misma categoría de transportación limpia, pero esa es otra historia. Pero sí, hay mucha información buenísima en esta área de transportación limpia, Pero tú dime, ¿qué tema quieres platicar? ¿Quieres que comencemos con los carros, con los
Sí.
descuentos, con las estaciones de carga, con los programas para las municipalidades?
Wow, tantas cosas. Bueno, algo que ha pasado últimamente, parece que hay más y más estaciones de cargas para vehículos eléctricos. Tal vez es esto algo que la gente dice, sí, me encantaría tener un auto eléctrico, pero yo no lo voy a cargar. Hay cargas. Contame de esto.
Sí, y para los que están escuchándome por la primera vez, mi nombre es Hugo Julio Quintanilla. Ha nacido y crecido en El Salvador, pero he vivido aquí en el Valle de Hudson ya 20 años y tengo más de 10 años, ya casi 14 años trabajando en esta área de energía limpia y de transporte y de vehículos eléctricos. Y este año pasado ya tengo, sí, más de un año que estoy trabajando con la New York Power Authority, la autoridad de poder del estado de Nueva York, que es una utilidad. Y con ellos tenemos un programa en el cual estamos instalando estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos por todo el estado de Nueva York. Pero eso es una de las muchas iniciativas que diferentes lugares están haciendo. Así que muy interesante.
Bueno, me encanta esto. ¿Y hay incentivos para comprar un auto eléctrico? ¿Cómo funciona esto?
Sí, pues eso es un poquito complicado, pero no mucho. Tú tienes que pensar de la misma manera en que tú compras un carro regular de gas o diésel. Cuando vas a un dealer, tú quieres una camioneta o quieres un pickup o quieres un carrito pequeño y pues pueden haber descuentos que el dealer te da. Pero lo que es algo nuevo y que mucha gente no sabe es que el estado de Nueva York ya casi por más de 2 años ha tenido un descuento específico de hasta $2,000 dependiendo en cuántas millas eléctricas el carro puede viajar. Así que hay muchos vehículos que los puedes enchufar para recargar, que no son completamente eléctricos, y eso puede recibir un poquito de descuento. Pero lo mejor es, creo yo, buscar uno que sea 100% eléctrico y que puedas aprovechar este descuento que todavía tienen el estado de Nueva York. Lo otro que es importante es que el gobierno federal todavía tiene unos descuentos para ciertos vehículos. Yo les compartí las links para los sitios web que uno todavía podía aprovechar. Lo más importante es decidir o pensar qué tanto manejo yo. Si tú manejas solo unas 10, 20 millas a la semana, entonces pueden haber vehículos usados, eléctricos, puros eléctricos, que están a $10,000 o menos, ¿ok? Si tú manejas bastante y tienes un presupuesto que te permite comprar un poquito, algo un poquito más nuevo, entonces como un Tesla, que es el más popular, todavía puedes aprovechar ciertos descuentos. Y es de preguntar a los dealers y es de estar buscando un poco de información en la internet y ver qué carro te gusta a ti.
Bueno, estamos mirando todos los enlaces que nos compartiste y los vamos a compartir también más adelante. Pero ha cambiado mucho, poco el tema de que cuando hablamos antes, creo que hace un año hablamos de este tema, o ya no me acuerdo, pero los autos eléctricos no tienen mucho rango. ¿Ha cambiado el rango? O como decís vos, bueno, si vas a andar 20 millas nada más, no necesitas mucho rango. ¿Cómo es esto?
Y pues mira, yo estaba pensando que aquí en el condado de Ulster comenzamos a ver bastantes carros eléctricos como el año 2016, cuando también hicimos nuestro primer evento de puros vehículos eléctricos. Y al comienzo y aún antes, un ejemplo, la compañía Nissan con su Leaf tenía solo 60, 80 millas y para ciertas personas esto era suficiente. Para otros como a mí, yo quería por lo menos 200 millas. Entonces el carro que yo compré usado era un 2017 Chevy Bolt. Y ese supuestamente estaba que podía manejar hasta 230 millas, pero en el invierno, cuando se pone muy helado, eso baja. Y durante el verano, cuando se pone más caliente, porque esto le afecta a la batería, uno puede hacer más. Y hay carros como los más nuevos, como el de Tesla otra vez, que es prácticamente el mejor. Hay uno que es el sedán de cuatro puertas. Supuestamente puedes viajar hasta 403 millas.
Wow, sin recargar 400, wow. Pero sin prender el aire acondicionado ni la calefacción.
No, con todo eso supuestamente, usando de
Wow.
manera correcta.
¿Y a qué velocidad? ¿Puedes ir a 70?
Sí,
No, bueno, no sé.
lo manejando normalmente, eso
Wow.
supuestamente lo que la Agencia de Protección al Medio Ambiente evalúa en esto, manejarlo así normal y corrientemente. Pero yo creo que para mí, tener algo que me dé 200, 250 millas es suficiente.
Buenísimo. Acá hay una página que nos compartiste que es fueleconomy.gov/feg/tax-eb-larga, tax-eb, y lo estamos compartiendo también porque parece fácil, pero tal vez no sea tan, tan fácil tomar nota. Y lo que estamos viendo acá es una lista de vehículos e incentivos por vehículos. Explícame qué es lo que se ve en esta página, qué es lo que podemos aprender con fueleconomy.gov.
Sí, este sitio web es uno de mis favoritos porque yo, como era mecánico también, a mí siempre me interesaba por qué muchos carros solo te dan 12, 18, 20 millas por galón. Y este era un recurso para buscar la economía, la eficiencia de los vehículos normales. Pero también aquí es donde puedes encontrar la información acerca de los descuentos que están válidos del gobierno federal. Y ahí puedes ver. Y Tesla es un ejemplo muy importante porque ellos han hecho ya, ha producido y vendido tantos carros que ya el descuento que tenían yo creo que ya se terminó. Lo que hay que poner atención con la nueva administración de este nuevo presidente es ver si van a extender este descuento. Pero aquí también hay muchos modelos. Yo creo que son varias docenas de vehículos o puros eléctricos o híbridos que también se pueden recargar que todavía uno puede aprovechar ese descuento.
O sea, lo que se ve en la primera columna dice full credit. Lo que se ve en la columna es el descuento que te dan por ese vehículo, ¿no?
Sí.
$7,500 de descuento, muchísimos autos. Ese es el descuento que uno puede conseguir.
Sí, yo me recuerdo el año pasado o antepasado, una de las promociones más populares que tenía aquí en el Valle de Hudson, habían ciertos dealers en Westchester County, Rockland County y en el área de Albany. Una marca que ha sido muy buena es la Hyundai con la Kona eléctrica. Esa tenía los $7,500 del gobierno federal, los $2,000 del estado de aquí de Nueva York por medio de la agencia que se llama NYSERDA. Y si el dealer quería ponerle otro descuento, hubieran tenido casi más de $10,000 en descuento para poder incentivar los vehículos eléctricos.
¿Y esto es solamente descuentos para vehículos nuevos o puedes comprar vehículos usados y conseguir estos descuentos?
Para vehículos nuevos.
Nada más.
Sí, pero lo bueno que he visto es que muchos vehículos usados también el precio está bastante bueno.
Sí, bueno, acá hay dos tipos de vehículos que mencionan, All Electric o EV o Plug-in Electric FEV. ¿Qué es la diferencia entre Plug-in y All Electric?
Los plug-ins, los que se pueden enchufar, que son híbridos, todavía tienen un motor a gasolina. Yo no he visto ninguno con diésel. Y tienen una batería que es pequeña, que solo te puede dar tal vez 8, 15 o hasta 20 millas en puro motor eléctrico. Un ejemplo que son muy interesantes, que los pueden encontrar aquí en Nueva York, la Toyota RAV4 Plug-in Hybrid. Esa creo que te da unas 18 millas de puro a distancia eléctrica y después se utiliza el motor de gasolina. Mitsubishi Outlander era otra, también es una
SUV. Camionetas, más que camionetas, nada.
Sí, sí. Esa es una buena que me gustó mucho a mí. Otros eran carros como el Ford, que tenía motor eléctrico, batería pequeña. Te daban tal vez unas 8 o 10 millas así a puro eléctrico y después se usaban el motor de gasolina.
Eso quizás puede servir para cuando uno hace viajes cortitos dentro del área y si ya tiene que hacer un viaje a través del país y no está seguro, tal vez te viene bien tener el de gasolina. No sé, ¿para qué serviría un plug-in?
Bueno, esto de hacer viajes a todo el país ya lo han hecho mucha gente. Ya hace varios años los que tenían, los primeros que compraban un vehículo de Tesla, lo han hecho de costa este a costa oeste. Otra persona que yo vi con el nuevo Ford Mustang Mach-E, puro eléctrico, también lo fue a comprar su carro nuevo en la costa en California y manejó la mayor parte del país a su hogar. Otros carros que son...
Con puro eléctrico o no usó nada de gasolina, wow.
Puro eléctrico, esto es puro eléctrico, a pura batería, sin nada de motor de gasolina ni nada. Otras marcas más, un poco más deportivas como Porsche, han tenido este modelo que se llama Taycan. He visto también personas que lo han hecho de la costa este hasta California. Y también vehículos un poco más, de presupuesto barato como el mío. han manejado por todos lados. Yo también lo he hecho aquí en el estado de Nueva York.
Bueno, si una persona se compra uno que es todo eléctrico, ¿dónde lo carga? ¿Lo puede cargar en su casa? ¿Cómo es esto? ¿Necesita sí, un cargador especial?
Si uno quiere, sí. Si no, no. Todos los vehículos eléctricos le dan uno pequeñito, el nivel 1 que se le dice. Funciona de la misma manera como tú enchuflas tu computadora, tu refrigerador, en el receptáculo de la pared. Eso es más despacio. Pero lo bueno que de vivir aquí en este condado de Ulster, en la ciudad de Kingston, en el Valle de Hudson, es que hay muchas estaciones de carga que son más rápidas, del nivel 2. Aquí en la ciudad de Kingston hay varios, en el edificio del departamento de vehículos, en el parqueo de la corte, ahí por el agua, hay muchos. Hay una aplicación que se llama PlugShare que te muestra tantas estaciones de carga del nivel 2, y unas son gratis y otras pagas un poquito. Y con esas en promedio, puedes obtener unas hasta 20 millas por hora. Pero las que estamos instalando nosotros, las de estaciones de carga más rápida, en esas podemos recargar un vehículo eléctrico y recibir hasta más de 100 millas en esa misma hora o menos, dependiendo del vehículo.
Esto es pluginamerica.org. Este es uno de tus sitios favoritos también. Háblame de esto.
Sí, Plugin America es una organización sin fines de lucro que ha estado apoyando los eventos que hemos tenido aquí en la ciudad de Kingston, apoyados por el condado de Ulster, pero también por todo el país. Son un recurso educacional, donde te dan información acerca de la tecnología, lo que estamos hablando aquí de los diferentes niveles de estaciones de carga, pero también sobre todos los vehículos. En esta otra sitio web que estamos viendo los descuentos que muchos vehículos tienen, en este otro de Plugin America, te dan más información específica acerca del tipo de vehículo. Y son muchos
buenísimo. Para escoger. Sí, no, acá vamos a pasarnos una investigación larga, pero me parece fascinante. ¿Qué hacemos si nos interesa algo de esto? ¿Cuáles hay dealerships o concesionarios de carros acá locales que podemos ir y consultar sobre vehículos eléctricos? ¿Qué podemos hacer?
Sí, lo más importante es tener una mentalidad en la que tú has decidido que el pagar por gasolina, pues que no te conviene. Y que el uso de un vehículo de gasolina así, pues también es malo para el planeta, malo para el medio ambiente. Y la otra ventaja muy, muy buena, y a veces los dealers no te explican bien esto, es que si tú manejas un carro eléctrico, ya no vas a tener que hacer cambio de aceite, por ejemplo. Uh-huh. Eso es más dinero que tú te lo puedes quedar a ti. No vas a hacer cambio de aceite, no vas a hacer afinados, no tiene bujías, no tiene filtro de aire, no tiene filtro de combustible, porque todo eso no lo necesita. Entonces, tu ahorro en la gasolina es uno, y tu ahorro con todo ese otro mantenimiento también te puede ayudar a comprar uno que sea puro eléctrico.
Ahora, hoy en día la gasolina está a 2.80 por galón, va a llegar a 3, dicen este verano otra vez, porque más gente está manejando, $3 por galón. ¿Cómo se compara esto con lo que nos cuesta cargar un auto eléctrico con nuestra electricidad o en las estaciones de carga?
Pues generalmente la electricidad ha sido y es más barata que la gasolina. Si tú miras a tu recibo de la luz, de las utilidades, tú puedes ver exactamente cuánto pagas por la electricidad. Entonces, eso sería exactamente lo que tú pagarías por recargar tu vehículo eléctrico. Y generalmente es por lo menos, un 25%, 30% y a veces más barato que un galón de gasolina.
Y si lo pones en un cargador gratis de la ciudad de Kingston, menos todavía.
Pues sí, eso yo no creo que va a ser para siempre, pero todavía estamos en una etapa de apoyo para el público. Así que yo, pues a veces a la gente no le gusta que uno diga que he manejado muchas millas así de gratis, pero sí, los servicios están así.
Aprovechar.
Nos están apoyando y pues hay que utilizarlos.
Totalmente. Bueno, Hugo, hoy aprovechamos muchísima de la información que nos compartiste. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Sí, pues estos vehículos eléctricos también son muy, muy, muy divertidos. Si Ajá. te gusta a manejar algo que tenga bastante así como velocidad y que sea bien, bien, bien así calladitos. La experiencia es muy divertida, se lo recomiendo a todos. Aun y que no creas que un carro puro eléctrico sea para ti, ve a probar uno, no te vas a arrepentir.
Okay, listo. Y además a mí yo tengo un híbrido y me encanta y mucha gente dice, uy, qué silencioso. Sí, está buenísimo. Podemos hablar sin gritar por arriba un motor. ¿Qué pasa? Y eso que es híbrido todavía. Pues el siguiente va a ser eléctrico. Muchísimas gracias, Hugo. Como siempre, estamos en contacto. Hasta pronto.
Muchas gracias, se cuidan.
Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori y les presento a mi último invitado de hoy. Se llama Alejandro Dávila. Él es estratega de comunicación nacional con Earth Justice y nos va a hablar de una noticia que la Corte Federal prohibió el uso de pesticidas que atacan el desarrollo infantil. Parece muy buena noticia. Vamos a terminar el día con algo bueno, parece ser. Buenos días, Alejandro.
Buenos días, ¿cómo está?
Contame un poquito qué quiere decir esto, para dónde se aplica, cómo funciona, qué pesticida se trata.
Mira, existe un pesticida que se llama clorpirofos. Este pesticida es muy usado. Este pesticida también es llamado organofosfato, es una clase de pesticidas. Y bueno, la historia rápida es que estos organofosfatos, como el clorpirofos, eran, en realidad se empezaron en Alemania nazi. Y luego se cambia la industria. La industria de comparaciones como Dow Chemical, que ahora se llama Corteva, lo cambian y lo hacen pesticidas para naranjas, manzanas, frutas, ¿no? En general. Y bueno, a través de los años, estudios se empiezan a hacer unos sobre otros y se entiende que cuando el clorpirofos, cuando los organofosfatos en general, las mujeres embarazadas, los infantes son expuestos a este pesticida, a estos químicos, las incidencias de enfermedades, más bien debería decir, el desarrollo del infante se afecta, ¿no? Entonces podemos ver problemas de atención, ¿no? Que se están viendo mucho más. Hay un estudio que salió hace, me parece, hace 2 años, que empezaron a ver hasta incidencias más de autismo. Entonces se encuentra, ¿no? Que hay unas afectaciones a largo plazo, ¿no? Porque sabemos que una vez que el infante o el bebé in vitro, ¿no? El feto es afectado, esas afectaciones se mantienen para siempre. Entonces, por años hemos estado tratando de lograr de quitar el clorpirofos del mercado. Y bueno, la administración pasada detuvo el avance que la administración de Obama iba a hacer y bueno, desde entonces estamos con nuestros clientes, ¿no? Grupos de campesinos, de derechos civiles. Demandamos a la administración pasada, a la Agencia de Protección Ambiental bajo la administración pasada, y bueno, hemos logrado que la corte le diga básicamente o detienes o quitas esta del mercado o detienes todos los usos que afectan a los niños, a los infantes. Y bueno, bajo el récord, nosotros creemos que es muy difícil que la Agencia de Protección Ambiental pueda mantener esos usos. A lo mejor podrían mantener usos en los campos de golf, ¿no? Pero en realidad en la comida, que es en realidad más del 90% del uso, parece ser que ya estamos en, bueno, hemos logrado esta victoria, ¿no? Vamos a ver si en los próximos 45 días la Agencia de Protección Ambiental tiene la oportunidad de ver o de decirle a la Corte si va a apelar, si va a tratar de detener esto de alguna manera, como lo hizo bajo la administración pasada. Esperamos que esto no vaya a ser. Y bueno,
También.
si eso no es, en junio sabremos qué decide. Y bueno, en esas estamos.
Increíble, ¿no? Que haya que pelear por la salud de nuestros hijos, la salud propia. Se está utilizando este pesticida se utiliza en fresas, manzanas, cítricos, brócoli, maíz y otros productos. Y dice que es uno de los insecticidas más comunes de los Estados Unidos. Y lo que mencionaste que, ok, ya no se va a poder más en las comidas hasta junio. No se va a poder poner, hasta en junio recién se va a empezar la prohibición.
Sabemos, sabemos, en junio sabremos qué decide, ¿no? La Agencia de Protección Ambiental en junio va a saber, ¿no? Vamos a saber si la Agencia de Protección Ambiental va a implementar las cosas como creemos que lo va a hacer. Y adelante.
Este es la temporada agrícola acá en Nueva York. Se está utilizando
Sí.
cloripifos en el estado de Nueva York.
El estado de Nueva York, así como el estado de California y Hawái, tienen una, detuvieron el uso de clorpirofos de manera legislativa. Perdón, el Estado de Nueva York lo hizo de manera administrativa, es decir, la agencia, el Departamento de Calidad Ambiental de Nueva York impuso esto, ¿no? Pero hay un tiempo, se le da un tiempo a la industria para hacer estos cambios. Entonces, si mal no recuerdo, Nueva York, así como California, están en proceso de quitar estos usos del mercado. Pero o sea, está codificado de que ya se va a dejar de usar anual.
Pero entonces esta temporada agrícola, agricultora, todavía nuestros alimentos, si no son orgánicos, van a tener este pesticida.
Así es.
Y algo que mencionan en el comunicado de prensa que nos enviaron, dice que los residuos de este pesticida no solamente se encuentran en las comidas, también en el agua potable, el aire y nuestros cuerpos. O sea, esto es un daño gigante que se ha hecho. O sea, ¿va a ser también algún tipo de buscar reparaciones para esto, una demanda para solucionar, limpiar el agua, limpiarnos a nosotros? ¿Hay algo de esto ahí?
Bueno, en cuestión de nuestra demanda que tenemos con las organizaciones, nuestros clientes, en realidad nosotros estamos considerando el detener el uso, ¿no?, del clorpirofos en los alimentos, ¿no? Ahora, si van a haber, ¿no?, lo que sería más demandas civiles, eso serían ya más por usuarios, que usualmente así se maneja. Nosotros, uh-huh, en New Justice, en realidad no nos involucramos en ese tipo de demandas civiles. Pero eso no significa que no vaya a suceder, ¿no? Como podemos ver en cuestiones como estas demandas a Monsanto, ¿no?, que han estado apareciendo durante los años, ¿no?, por otros pesticidas, y hay gente que ha estado aplicando pesticidas, ¿no?, como en jardinería, etcétera, que ahora están demandando las compañías. Ahora no puedo especular cómo va a suceder o si la gente va a hacer eso de manera individual.
Nos queda un minutito nada más, Alejandro. Me gustaría saber, la gente que está escuchando y quiere aprender más, quiere hacer valer su derecho, quiere no tener que comer algo que está con este pesticida que lastima tanto, ¿qué puede hacer? Danos un par de consejos.
Sí, lo primero es, bueno, nosotros tenemos muchísima información en Earth Justice, es earthjustice.org. Y lo siguiente es, sí, definitivamente, orgánico, ¿no? En lo posible, pero orgánico también hay que recordar que no toda la gente puede comprar orgánico. Entonces, lo que sí podemos decir es que las afectaciones son para los niños y las embarazadas. Entonces, ahí es donde tenemos que concentrar la atención. Afortunadamente, pues cuando ya somos poco mayores, nosotros somos más grandes, ¿no? Tenemos más, es como con el plomo, ¿no? Ese es el ejemplo que me gusta dar. Entonces, nosotros adultos, ¿no?, vamos a estar bien, pero embarazadas, infantes, ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado.
Ahí sí tienen que comer orgánico hasta que el Estado de Nueva York realmente cambie la ley. Muchísimas gracias, Alejandro. Como siempre, me gustaría volver a hablar contigo porque este tema no se termina acá y hay mucha tela para cortar. Ojalá que se resuelva pronto en junio. Cruzamos los dedos para que la EPA nos dé la razón.
Claro que sí. Muchísimas gracias.
Amigues, se nos terminó La Voz con Mariel Fiori el día de hoy. Producción y conducción general Mariel Fiori, producción periodística Angélica Medaglia, sonido Manuel Blázquez, ahí viene el mochilero.
El programa de asistencia de energía para el hogar, conocido como HEAP o HEAP, puede ayudar a que el invierno sea más cálido para personas que sean elegibles en base a salarios. El programa provee becas gratis para ayudar a pagar tu calefacción u otras cuentas. Si recibes beneficios del programa HEAP, calificarás para el programa de descuento de Central Hudson. Verifica si eres elegible para el programa HEAP contactando al Departamento de Servicios Sociales de tu condado o visitando la sección de programas de asistencia en centralhudson.com.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.